siempre contigo.
Informa Martín Noticias. Cuba anunció nuevas medidas de bancarización que comienzan a implementarse a partir de hoy. José Luis Ramos informa.
Se establece como un límite máximo para las operaciones en efectivo 5.000 pesos en CUP para los actores económicos que requieran realizar operaciones de pagos menores.
Anunció Alberto Quiñones Betancourt, vicepresidente del Banco Central de Cuba, como parte de las medidas dirigidas a impulsar las operaciones de cobro y pago a través de canales electrónicos. Añadió que todos los pagos que sobrepasen los 5.000 pesos deben ser efectuados por transacciones electrónicas. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, durante el programa Las Noticias Como Son, dijo que el anuncio llega tarde y añadió.
Por el momento parece ser que la intención es reducir los montos que se extraen en los cajeros automáticos, que están en una situación absolutamente crítica, no solamente por las roturas técnicas, sino también por la falta de efectivo en estos dispositivos, y obligar a las personas a utilizar los canales electrónicos. Yo creo que el anuncio llega tarde, la desconfianza el sistema financiero ha llegado a un límite.
Autoridades del Banco Central reconocieron que la situación de los cajeros automáticos no garantiza satisfacer la creciente demanda de efectivo de la población. En la red de cajeros automáticos solo podrán usarse las tarjetas para nacionales asociadas a pensiones, cuentas de ahorro, salarios y bonificaciones. El periodista Boris González Arena comentó.
Supongo que ahora con el tema este, como estábamos hablando de la bancarización, problemas de internet tremendo que tenemos, también se crea un factor de conflicto ahí.
Según Julio Pérez Álvarez, director general del Banco Central, en los próximos 6 meses se mantienen los pagos en efectivo y en territorios donde no existan las condiciones creadas para implementar las acciones de bancarización.
Estas medidas meten miedo, expanden el pánico y la desconfianza a la moneda nacional. Auguro que lo que van a promover es la dolarización desde abajo, espontánea y a toda marcha de la economía cubana.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Estados Unidos dice estar preocupado por el llamado de China a popularizar el contraespionaje entre el pueblo. Amplía Michelle Sagué.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, dijo que animar a los ciudadanos a espiarse unos a otros es motivo de gran preocupación. Hizo las declaraciones después de que el Ministerio de Seguridad Estatal de China dijera a principios de esta semana que se podría establecer un sistema para que el pueblo participe en el contraespionaje.
We are closely monitoring the implementation.
Dice Miller que Estados Unidos está monitoreando de cerca la implementación de la nueva ley de contraespionaje de China, que tal como está escrita amplía en gran medida el alcance de las actividades que se consideran espionaje. El Ministerio de Seguridad Estatal de China, que es la principal agencia que supervisa la inteligencia extranjera y el antiespionaje, en su primera publicación en su cuenta de WeChat, dijo que China debería alentar a sus ciudadanos a unirse al trabajo de contraespionaje, incluida la creación de canales para que las personas informen actividades sospechosas, además de recompensarles. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Miembros de la sociedad civil venezolana rechazan las severas condenas de cárcel impuestas a varios sindicalistas que demandaban mejoras salariales y laborales. Amplía Carolina Alcalde.
La condena a 16 años de prisión contra los sindicalistas Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reinaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Emilio Negrín, acusados de presunta conspiración y asociación para delinquir, fue rechazada por diversas organizaciones defensoras de derechos fundamentales, entre ellas Provea y Acceso a la Justicia, que la calificaron como una condena arbitraria y un recrudecimiento de la persecución política en el país. Yorelis Oropeza, esposa del sindicalista Alcides Bracho, aseguró que la condena es prueba de que el gobierno criminaliza la protesta e insistió en que los 6 dirigentes sindicales son inocentes.
Ha condenado a una familia a no tener a seres queridos, ha condenado a un país, ha condenado a un grupo de personas que creemos en la libertad, que creemos en la justicia, pero no nos van a milanar.
Eduardo Torres, abogado de los dirigentes, aseguró que en Venezuela no existe un sistema independiente de justicia e hizo un llamado a instancias internacionales.
Aún sin pruebas, la juez del Tribunal Segundo de Funciones de Terrorismo los ha sentenciado a 16 años. Esto es una injusticia y debe ser reflexionada por el movimiento de los trabajadores venezolanos, por el pueblo venezolano y por los organismos internacionales de derechos humanos.
Los dirigentes sindicales fueron detenidos el año pasado luego de haber participado en diversas protestas para exigir reivindicaciones laborales y salariales. En su más reciente actualización oral presentada en marzo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela destacó que tras la disminución de las protestas masivas, la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al gobierno y se refirió directamente al caso de los dirigentes sindicales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Papa Francisco dijo hoy en Lisboa, Portugal, que existe la urgencia dramática de ocuparse del medio ambiente.
El Papa Francisco recordó el jueves a los jóvenes la urgencia dramática del calentamiento global. El pontífice argentino participó de un encuentro con estudiantes en la Universidad Católica de Lisboa durante el segundo día de su visita en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud.
Debemos reconocer la urgencia dramática de hacernos caso de la casa común. Sin embargo, esto no se puede hacer sin una conversión del corazón y un cambio en la visión antropológica que está en la base de la economía y de la política. No nos podemos conformar con simples medidas paliativas o con compromisos tímidos y ambiguos.
Francisco volvió a defender el concepto de ecología integral, una marca de su pontificado, desarrollada en su encíclica de 2015, Laudato Si, dedicada a la defensa del medio ambiente.
Necesitamos escuchar el sufrimiento del planeta junto al de los pobres. Necesitamos poner el drama de la desertificación en paralelo al de los refugiados. El tema de las migraciones junto al del descenso de la natalidad. Necesitamos ocuparnos de la dimensión material, de la vida dentro de una dimensión espiritual. No crear polarizaciones, sino visiones de conjunto.
El líder espiritual de los 1.300 millones de católicos comenzó el miércoles su visita de 5 días en Portugal para participar en esta semana de encuentros festivos, culturales y espirituales que reúne a cientos de miles de jóvenes de todos los continentes.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades. Marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta información. El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes 28 de julio que aceptará peticiones de asilo de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ya están en México a la espera de cruzar a territorio estadounidense en un intento por descongestionar la frontera del lado mexicano. El anuncio es fruto de un acuerdo con el gobierno mexicano que llega días después de una reunión en Ciudad de México entre una delegación estadounidense y el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó en un comunicado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, citado por la agencia EFE. Como parte de ese acuerdo, el Ejecutivo mexicano se ha comprometido a crear un espacio internacional multipropósito en el sur de México para ofrecer nuevas opciones de asilo y de empleo a las personas más vulnerables que ya están en el país, detalló la Casa Blanca. En la actualidad, la principal vía para solicitar asilo en Estados Unidos es con la aplicación móvil llamada CBP One, que permite a quienes están en México concertar citas con las autoridades estadounidenses para presentar sus casos de asilo. Esa aplicación solo ofrece 1.250 citas diarias, lo que significa que los espacios disponibles se llenan rápidamente. Desde Washington, Michelle Sagué amplía esta información.
El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes que aceptará peticiones de asilo de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ya están en México a la espera de cruzar a territorio estadounidense en un intento por descongestionar la frontera del lado mexicano. En un comunicado, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que el anuncio es fruto de un acuerdo con el gobierno mexicano, logrado después de una reunión en Ciudad México entre una delegación estadounidense y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Sullivan indicó que como parte del acuerdo, México se ha comprometido a crear lo que denominó un espacio internacional multipropósito en el sur de México, para ofrecer nuevas opciones de asilo y de empleo a las personas más vulnerables que se encuentran en el país. Ni la Casa Blanca ni el gobierno mexicano han dado más detalles sobre en qué consistirá ese espacio internacional multipropósito. En su comunicado, Sullivan alentó a los migrantes a usar las vías legales para emigrar a Estados Unidos en lugar de poner sus vidas en manos de traficantes y contrabandistas peligrosos. El gobierno de Biden ha implementado diversas medidas para fomentar la migración legal y evitar que miles de personas crucen a pie la frontera con México en busca de asilo o mejores oportunidades económicas, lo que ha ejercido una gran presión sobre los recursos de algunas comunidades fronterizas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas migratorias en Caminos. Además, la política de asilo a los migrantes que llegan a Estados Unidos por la frontera con México se mantiene vigente luego del fallo de un juez estadounidense. Mi colega José Luis Ramos conversó con el abogado de inmigración Ángel Leal.
Estados Unidos sigue implementando la norma que permite a las autoridades de inmigración denegar asilo a migrantes que llegan a la frontera con México sin haberlo solicitado online o sin haber pedido protección a un país por donde pasaron, a pesar de que el propio juez que bloqueó la medida determinó su suspensión por 14 días para darle tiempo al gobierno del presidente Biden para que presente una apelación, dijo el abogado Ángel Leal.
Así que por el momento, si usted entra ilegalmente por la frontera sur, vas a quedar descalificado para pedir asilo. Lo que le tocaría es pedir una retención de remoción o protección bajo la Convención en contra de la Tortura después de aprobar una entrevista de miedo razonable, que es un nivel de aportación de pruebas más alto, con un beneficio menos amplio que lo que sería asilo. La única forma de evitar esa prohibición es sacando su cita a través de la aplicación móvil CBP One.
El magistrado John Tiger del Distrito Norte de California falló a favor de una demanda de grupos civiles que rechaza la medida de la administración Biden al considerar que viola las leyes de asilo de Estados Unidos y pone en peligro a los solicitantes. Tiger señaló que no es viable para algunos migrantes buscar protección en un país de tránsito y destacó la violencia que enfrentan algunas de estas naciones, en particular México.
La presunción de que se pueda pedir asilo en estos terceros países sí formó parte de la determinación.
El Departamento de Justicia apeló de inmediato el fallo y pidió que se suspendiera en lo que se escucha el caso. Leal señaló la necesidad de una ley de reforma inmigratoria en Estados Unidos.
Hemos estado viviendo un sistema de inmigración que en gran parte ha dependido de reglamentaciones que son retadas a nivel de corte. Todo esto es por ausencia de acción a nivel congresional.
El 24 de agosto ha sido la fecha acordada para el inicio del juicio que determinará el futuro del parol humanitario a ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos, recordó el abogado Ángel Leal. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más noticias en Caminos. El Departamento de Seguridad Nacional informó que desde enero a junio, más de 35,000 cubanos han ingresado al país bajo el proceso de permiso de permanencia temporal anunciado por el presidente Joe Biden el 5 de enero. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
En una hoja informativa, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que hasta finales de junio del 2023, casi 160.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos ingresaron legalmente conforme al proceso de permiso de permanencia temporal. Eso incluye a más de 38.000 cubanos que han sido examinados y aprobados para viajar y más de 35.000 que han ingresado. El proceso de permiso de permanencia temporal anunciado en enero permite a hasta 30.000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ser elegibles para venir a Estados Unidos por un periodo de 2 años y recibir autorización de trabajo si tienen una persona de apoyo en Estados Unidos que brinde apoyo financiero, si su investigación de antecedentes es aprobada y si cumplen con otros criterios establecidos. El Departamento de Seguridad Nacional asimismo advirtió que México acepta el retorno cada mes de hasta 30.000 nacionales de esos 4 países que no utilicen las vías legales y que los cubanos o haitianos que hayan sido interceptados en el mar después del 27 de abril del 2023 no son elegibles para estos procesos. Según la agencia, el proceso de permiso de permanencia temporal ha reducido de manera significativa la migración irregular y que los encuentros ilegales en la frontera suroeste de personas procedentes de estos países se ha reducido de un promedio de 3.453 encuentros en 7 días a mediados de diciembre a un promedio de 394 en 7 días para finales de junio, lo que supone una disminución de un 89%. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, enfrentó el miércoles un aluvión de críticas por parte de los republicanos en la Cámara de Representantes, en momentos en que las políticas de inmigración de la administración Biden enfrentan ataques legales de todo el espectro político, a pesar de la fuerte caída en la cantidad de cruces fronterizos. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Recuerden escucharnos por las ondas de Radio Martí y por el sitio web martinoticias.com. Y las boyas en la frontera desplegadas en el río Bravo pueden pasar de ser una barrera física a ser una crisis diplomática con México, que además de ser aliado en varios temas para Estados Unidos, es su segundo socio comercial más importante. Desde Texas, con la nota Laura Sepúlveda, de La Voz de América.
Sin eco han sido recibidas por Texas 2 comunicaciones diplomáticas enviadas por México a Estados Unidos sobre las boyas acompañadas de contenedores metálicos y montañas de tierra en el Río Grande, aguas que comparten los 2 países y sobre las que hay acuerdos y tratados internacionales.
Estamos hablando de 305 metros, ¿verdad? No estamos hablando de los 3.500 kilómetros, no. Es un espacio pequeño, pero el principio es lo que nosotros queremos destacar, porque de estos 305, pues hay 230 que están más bien del lado nuestro.
Conclusión a la que señala llegaron tras la visita de una comisión de aguas establecida por ambos países. La canciller mexicana criticó el actuar de Texas, destacando que ha habido cooperación para el control migratorio con Estados Unidos a través de permisos humanitarios que han facilitado el ingreso regular de más de 272.000 personas y una reducción del 50% de cruces irregulares.
En este momento México está ayudando a Estados Unidos con la inmigración. México está de acuerdo que los migrantes pueden estar en México hasta que no crucen a los Estados Unidos cuando tienen citas para asilo político.
Texas está creando un problema internacional para Estados Unidos con lo que está haciendo. Dependiendo de cómo se resuelvan los casos judiciales, si se resuelven a favor de Texas, entonces México puede llegar a ser antidiplomático, puede amenazar con retirar la cooperación que han estado dando a los Estados Unidos para ayudar a gestionar la migración en la frontera.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y el séptimo distrito de la Guardia Costera de Estados Unidos anunció el viernes la repatriación de 58 cubanos que fueron detenidos en tres operaciones. La agencia informó que desde el 1 de octubre del año 2022 las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado o hallado 6.897 inmigrantes cubanos. Por su parte, el teniente J.G. Nicolás Fujimoto, oficial del séptimo distrito, indicó que la Guardia Costera se mantiene firme en su misión de rescatar y repatriar a los migrantes, asegurando el regreso seguro a su país de origen. El oficial de la Guardia Costera agregó que las fronteras marítimas de Estados Unidos no están abiertas para la migración ilegal y pueden estar arriesgando su vida. El comunicado terminó diciendo que aquellas personas que residen en Estados Unidos y que buscan información sobre un familiar posiblemente interceptado por la Guardia Costera, deben comunicarse con la oficina de sus legisladores locales.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en camino. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Y el embajador de Estados Unidos en México dijo que las boyas colocadas por el gobierno estatal de Texas en el río Bravo para detener el paso de migrantes desde territorio mexicano son ilegales, informa la agencia AFP. También más de 35.000 cubanos ya han ingresado a Estados Unidos con parol humanitario. Según un informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, alrededor de unas 160.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han llegado a territorio estadounidense con parol humanitario. Luis Guardia presenta un análisis en esta nota. Y por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Cuba ha publicado varios tuits alertando acerca de la inmigración ilegal. El tiempo en el mar cambia muy rápido, no ponga en riesgo su vida, evite ser deportado, use las vías legales para emigrar a Estados Unidos, es uno de estos tuits. Terminamos con esta nota de Laura Sepúlveda de La Voz de América sobre las cláusulas de invasión en Texas invocadas por el gobernador del estado.
En noviembre de 2022, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, invocó cláusulas de invasión que integran las constituciones de Estados Unidos y Texas, un concepto bajo el cual el estado adquiere poderes para defender su territorio.
La invasión es un proceso agresivo. Cuando un grupo, un ejército ataca a otro país, se mueven a otro país en guerra o para obtener tierra o para dominar una población.
Un hecho como el registrado en 1846 durante la guerra de Estados Unidos y México, que duró 2 años y contó con intervención militar. Pero expertos definen de manera diferente el proceso civil de migrar.
La inmigración es simplemente el movimiento de personas de un país a otro o a través de otros países para llegar a donde sea que necesiten ir. Las personas que migran esencialmente se están mudando de un entorno inestable a otro país y obteniendo algún tipo de alivio.
Según las leyes establecidas por el Congreso de Estados Unidos, la política migratoria es potestad de las autoridades federales.
En términos de política de inmigración, el estado de Texas tiene cero autoridad legal sobre la política de inmigración.
Poder que no posee ninguno de los 50 estados que integran el país. Abbott ha adoptado medidas como la instalación de barreras divisoras del territorio o la detención y encauzamiento penal por delitos en la jurisdicción estatal no federal, tal como ingresar sin autorización a terrenos privados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. Están escuchando Caminos, la ruta del inmigrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona. Gracias por escucharnos. Una operación para desarticular a una red criminal transnacional de contrabando de migrantes de Cuba a la Unión Europea condujo a la detención de 62 personas, 25 de ellas de nacionalidad cubana. La investigación coordinada por Interpol y Europol se inició en octubre del año 2021 después de que Finlandia Grecia, Macedonia del Norte y Serbia informarán sobre un mayor número de ciudadanos cubanos que intentaban ingresar a Europa con documentos falsos. Por un pago de unos 9.000 euros, la red organizaba los viajes, los traslados y la documentación falsificada. Los inmigrantes volaban de Cuba a Serbia, que hasta hace poco no requería una visa, antes de pasar de contrabando a Grecia, desde donde llegaban a España, según comunicados de Europol e Interpol. Se estima que la red logró así introducir a unos 5.000 ciudadanos cubanos de manera ilegal en varios países de la Unión Europea, generando una ganancia de unos 45 millones de euros. Además de los arrestos, la policía incautó 18 bienes inmuebles, 133 vehículos y 144 cuentas bancarias, junto con grandes sumas de dinero en efectivo en varias monedas, precisó la Interpol, que espera más arrestos en el curso de las investigaciones. Inicialmente, los cubanos volaban directamente hacia Rusia, donde los contrabandistas les ofrecían la opción de cruzar irregularmente la frontera ruso-finlandesa para luego ingresar a la Unión Europea o volar a Serbia para continuar su viaje hacia el centro o el sur de Europa. Luego del inicio del conflicto en Ucrania, los contrabandistas cambiaron la ruta con vuelos de Alemania hacia Serbia. Las redes criminales luego facilitaban la entrada ilegal a Grecia y Macedonia del Norte, a menudo obligando a los grupos de migrantes cubanos a caminar en la oscuridad durante horas sin suministros. El reporte desde Madrid con esta noticia la tiene el periodista Michel Suárez.
Las personas traficadas viajaban de Cuba a Serbia al no necesitar visado para entrar a ese país europeo. Posteriormente se trasladaban a Grecia, desde donde volaban a España. Los arrestos ascienden a 62 personas en varios países, además de confiscaciones de dinero en efectivo, cuentas e inmuebles, entre otros bienes, dijo Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional Española.
Durante la operación se han arrestado a 62 personas en diferentes estados miembros, de los cuales 25 eran nacionales cubanos usando documentación falsa y 37 pertenecían a la organización criminal. En los registros realizados en España se han intervenido casi 97.000 euros, más de 100.000 euros más de diversas divisas extranjeras.
Ramón dijo a Martín Noticias que existían varias rutas desde Serbia para llegar a Grecia, algunas de ellas a pie, caminando durante 13 horas en la oscuridad, sin comida y en condiciones adversas. Además, aprovechando la vulnerabilidad de los migrantes y la presencia de menores, se producían estafas, robos y explotación sexual.
Para captar a los ciudadanos cubanos, el entramado criminal utilizaba una aplicación de mensajería donde daban publicidad de cómo se produciría el traslado. Asimismo, les informaban de que les cobrarían en torno a 9.000 euros. Los agentes estiman que la organización ha podido traficar con más de 5.000 ciudadanos cubanos, lo que supondría un beneficio de unos 45 millones de euros.
En España, las detenciones se han producido en Tenerife, Málaga, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Alicante, Girona y Valencia. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Algunos de los migrantes más vulnerables, incluidos menores de edad, fueron objeto de estafas, robos y extorsiones, y algunas mujeres fueron transferidas a otros grupos criminales para su explotación sexual, señaló la Interpol. Gracias a todos por la sintonía. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, los esperamos en una nueva emisión de Caminos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual
y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.